Bueno, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos de historia porque tenemos a mi amigo Matías Casal con su hija Isis aquí en el piso.
¿Por qué decís mi amigo? Ahora decís que es nuestro amigo.
Bueno, es nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro amigo. Casal, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
Hola Ezequiel, hola Virginia, hola a toda la audiencia, buenos días.
Bueno, amplia repercusión la semana pasada.
¿No saludó la señorita?
Sí, Isis nos saludó, hola.
Ah, no, dijo, fuerte, fuerte que no se escucha.
Dijo, hola. Muy, muy bajito, muy bajito, muy bajito. Amplia repercusión la semana pasada. Y un término que pusimos acá sobre la mesa y después se empezó a replicar, se empezó a repetir, claro, porque hablábamos de eso, ¿no? Del macartismo y la persecución política, y está relacionado con la actualidad. Y hoy tenemos historia. Vos tirás el tema, nosotros nos colgamos y te tiramos todas las preguntas.
Nosotros preguntamos.
Bueno, y así como los la semana pasada hablábamos del macartismo, que sin lugar a dudas, si se habla de macartismo es porque es un emergente de la realidad, una característica, una consecuencia de los actos de gobierno de los actuales funcionarios de la provincia, del municipio y de Nación. Hoy estuve buscando, estuve leyendo, me topé con la noticia de que Caputo fue a negociar a Estados Unidos con los fondos buitres.
Claro, arranca nuevamente hoy la negociación en Nueva York.
Me acordé del 22 de diciembre, cuando Pratt Gay y Sturzenegger propusieron un nuevo canje de deuda. Y dije, tal vez sería oportuno hablar un poquito sobre la deuda externa y su historia. ¿Recuerdan esta palabra? Plan, este concepto, perdón. ¿Plan Brady?
Sí.
Lo tengo, pero no me pidas detalles.
Bueno, para hacer un breve repaso, podemos decir que en la década del 70, en todo el mundo, había, digamos, un exceso de divisas en los países centrales, ¿no? Había mucho dinero, mucho capital circulando, básicamente por la industria del petróleo. Ese capital circulante sirvió para financiar y dar créditos a todos los países de lo que llamaban ellos el tercer mundo o los países emergentes. Entre esos países, por supuesto, los de Latinoamérica. Esta fiesta de dólares alguna vez estalló y fue en 1982. Entra en crisis la industria petrolera y junto con la industria petrolera entran en crisis todas estas deudas cuantiosas asumidas no solamente por países como México y Brasil, sino también Argentina. A partir de esta crisis que se genera, que es a nivel financiero, que es una crisis crediticia, empiezan en el Tesoro de Estados Unidos, su secretario más específicamente, Nicholas Brady, a diseñar una estrategia de refinanciación o salvataje de esas economías que habían ayudado a subsumir en la debacle financiera el propio Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el FMI y algunos bancos privados como el Citibank, el HSBC, bancos que actualmente están operando y justamente son bancos fundamentales en el canje de los 16.000 millones de dólares que hicieron Pratt Gay y Sturzenegger en diciembre del 2015 en la Argentina.
Claro, pasan los años, pero los actores siguen siendo los mismos. Digo, los nombres propios, las instituciones pesadas, las imagino con gigantescos edificios, con negociaciones muy serias, siguen siendo las mismas.
Siguen siendo los mismos actores institucionales y en algunos casos los mismos actores persona.
Sí.
No nos olvidemos de dónde viene el propio ministro de Economía, no sé cómo le dicen ahora, qué eufemismo le inventaron, creo que secretario de Hacienda y Finanzas.
Exacto. ¿Sí?
Bien, Pratt Gay es operador y fue operador durante mucho tiempo de una de las principales bancas internacionales.
JP Morgan, estaba él.
En JP Morgan, exactamente. Después administró durante un tiempo la fortuna de Amerita Fortabat y sin lugar a dudas es uno de los principales evasores de dinero con las cuentas en Suiza que ayudó el HSBC a fugar del país y que fue descubierto el año pasado por la Unidad de Información Financiera en Argentina.
Sí.
Pero bueno, estamos yendo por las ramas. A lo que iba, que es un poco de historia, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Estamos
sí.
hablando del pasado.
Es viejo.
Esto es viejo. Esta es la década del 80. Imagínense, supónganse que estamos en 1989. Y es ahí donde el Tesoro americano sale a financiar a México primero, que era el país que estaba más acuciado por las deudas y por los créditos internacionales. A partir del modelo mexicano, ¿y por qué lo mencionamos? Porque a partir del modelo mexicano es que la Argentina rediseña todo su sistema económico con la venida al poder de un político riojano con su ministro de Economía cordobés que venía de la Fundación Mediterránea.
Sí.
No hace falta nombrarlo,
no.
Por lo menos.
Se cortó la luz, por las dudas.
No por las dudas
sí,
que
hoy
no
se cortó la luz y se nos cortó la comunicación.
¿Lo tenés anotado ahí?
Hablemos del político riojano y el cordobés de la Fundación
cordobés
Mediterránea.
Pelado.
Está bien.
Para ingresar a este plan Brady norteamericano, había ciertos prerequisitos, ¿no? Ciertas cuestiones que el país debía empezar a emprolijar, según las normas de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, ciertas cuestiones que había que empezar a afinar. Por ejemplo, en 1991 en la Argentina, y gracias a este ingreso en el plan Brady de Argentina, se empezaron a una fabulosa escalada de privatizaciones, achicamiento del sector público y otras cuestiones que no vienen al caso, pero que todos conocemos, de lo que fue el neoliberalismo en la Argentina, sí, en la década del 90.
Repetí.
Privatizaciones, achicamiento del Estado, reducción del servicio social por parte del Estado,
pérdida de empleo,
destrucción de la educación pública, desfinanciación de la educación,
destrucción de la industria nacional,
recorte de las jubilaciones, achicamiento del de los planes, como por ejemplo el alfonsinismo fueron la caja PAN, digamos un retiro del Estado del mercado. El Estado se retira del mercado. ¿Y en qué consistía el plan Brady? Como para ir cerrando más o menos la idea, porque me gusta hacer el anclaje con el presente. ¿En qué consistía básicamente? Bueno, en mantener todas estas cuestiones, todas estas políticas que parecieron obra de un loco, maniático y perverso, que fue el cordobés de la Fundación Mediterránea, cuando en realidad son políticas que no solamente se instauraban en la Argentina, y no por casualidad también en Chile, en Brasil, en Ecuador, en México, Colombia y otros países del Cono Sur. Son políticas que venían bajadas del Tesoro de Estados Unidos en el marco de este plan Brady del que hablamos. En este contexto, en marzo del 92, la Argentina ingresa en una renegociación de deuda. A partir de ahora ya no va a haber más créditos con bancas privadas internacionales o con organismos crediticios como FMI o Banco Mundial. A partir de ahora se toma toda esa deuda y se transforma esa deuda en bonos.
Sí.
¿Qué significa cambiar un crédito por un bono? Significa que el bono se puede comerciar en el mercado internacional.
¿Lo vendés?
Lo vendés y lo compras.
¿A qué precio?
Y no solamente a qué precio, sino quiénes pueden ser tenedores de esos,
claro,
bonos. ¿Le suena la frase tenedor,
sí,
de bonos?
Sí.
Bueno, la frase tenedores de bonos se acuña a partir del plan Brady en 1992. A partir de esa fecha, la deuda pública argentina pasa a convertirse en bonos que pueden tomar diferentes actores internacionales, ya sean institucionales formales, como los bancos que nombramos, o los organismos.
Algunos pajarillos,
algunos de mayor porte, algunos de mayor envergadura en el despliegue de sus
algunos
alas.
Algunos carroñeros.
Claro, particulares, en definitiva.
Particulares.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que genera esto? No solamente un aumento exponencial de la deuda, sino además la atomización de la deuda, lo cual complejiza su negociación.
Exactamente.
Tenés de todo ahí adentro.
Pasamos de tener unos 400 o 500 acreedores a más de 3.000.
Claro, es una locura.
Entre ellos, los famosos holdouts, o fondos buitres, como nos gusta llamarlos, sin eufemismos. Pero para ser un poquito más claro, vamos a hacer un análisis porque de lo que fue la evolución de la deuda.
Claro,
sí, dale,
porque se les dice fondos buitre, digo yo, por esto que vos decís, se ponen en el mercado esos bonos a la venta y son empresas o grupos financieros que lo que se dedican es a ir husmeando en qué lugar del mundo hay una economía quebrada y comprar bonos a 2 pesos con 50. A largo plazo, con la esperanza de que en algún momento ese país se pueda recuperar un poco y ejecutarlo, y en vez de yo lo compro a 2,50 porque el país necesita plata urgentemente, y después cuando se lo voy a cobrar, se lo quiero cobrar a 2.500.
Virginia, el Estado es moroso, nunca te defrauda. A lo sumo tarda en pagarte, pero te paga.
Por eso, ven la oportunidad de comprar, es la típica... A ver, vamos a decirlo, más de uno seremos buitres entonces. Ajá. ¿Viste cuando la gente dice, voy a aprovechar a comprar esa casa porque están en sucesión y la necesitan vender barata,
claro,
rápido? Y nada, voy a decir, veo la desesperación de que necesitan rápidamente sacarse el inmueble de encima porque necesitan la plata para algo, y yo aprovecho y la compro por 2 pesos.
Usufructúas con la necesidad.
Exactamente. ¿Es lo mismo o no?
Es lo mismo.
El titular del fondo Elliot, que es la cara... de esos fondos, que es Paul Singer, es el muchacho este con una cara de bueno, la verdad que es un, yo lo quiero como mi tío, el tío Paul, canoso, representa a, no sé, miles de ahorristas que ponían guita o que ponen plata en ese fondo, y después el fondo sale a comprar esa deuda.
Exacto.
Entonces los que ponen esa plata, cualquier tipo de persona, después le prometen cierta cantidad de dinero. Entonces sí, los fondos dicen, pará, escúchame, yo tengo gente que puso guita, yo quiero cobrarla toda.
Rentabilidad.
Exacto. Lo que pasa es que hay que decirle a los que pusieron esa plata que hay un riesgo altísimo en ponerla, porque ¿a dónde la invierten? En economías que son bastante endebles, que si pagan los fondos no tienen para servicios sociales, es así.
Sí.
Que ni siquiera es el caso de Argentina.
Claro, ibas a hacer un repaso de...
Mira, cortito.
Y te pisamos, para... y nos metimos.
Sí, nos metimos.
No, pero está perfecto. Cortito para no aburrir a la gente con números. Podemos decir que en 1982 la deuda externa argentina ascendía a 43.634 millones de pesos. No quiero hablar de 1947, cuando la deuda argentina externa era de cero millones de pesos, perdón. Sí. En 1982, repito, 43.600 millones. En 1989, hiperinflación mediante, la deuda ascendía a 58.300 millones. 15.000 millones más, sí, un montón. Uh-huh. En 1992, cuando comienza el plan Brady, la deuda externa argentina, pública y privada, ascendía a 63.314. Tuvo una evolución, no se desmadró, pero bien, venía aumentando.
Sí.
A partir de la implementación del plan Brady y de todos los condicionamientos que a partir de ese momento el Tesoro norteamericano y los organismos internacionales van a imponer a los diferentes gobiernos que van a seguir, la deuda argentina se dispara entre 1992 y 2001 de 63.000 millones de dólares a 191.000 millones.
No, me da miedo.
O sea, más del doble ahí, ¿eh?
Es el, más del triple.
Más del triple, claro.
Es más del triple. Actualmente la deuda argentina, pasados 14...
¿Cuando venía Anupsin?
Cuando venía Anupsin, cuando venía...
Claro.
Y Marcelo Bonetti se ponía contento de que... ¡Qué pilcha, qué traje tenía Anupsin! Sí. Es un placer, un honor.
Te corrijo, el Fondo Monetario Internacional no venía de visita. El Fondo Monetario tenía una oficina en el Ministerio de Economía.
Ay,
permanente. Lindo. Desde la cual se direccionaban todas estas políticas que llevaban a generar más endeudamiento. Que llevaban además a una crisis interna de no poder producir más, por justamente un Estado chiquito que no ayuda a la economía, que no invierte, que no protege, que no ayuda a aquellos productores que están queriendo levantar cabeza. Es una economía que no puede crecer, y si no podés crecer, no podés pagar tus deudas.
¿Qué dijo Néstor Kirchner?
Aplicaba justamente ese concepto.
Los muertos no pagan las deudas. Si ustedes no nos dejan crecer, nosotros nos morimos. Los muertos no pagan las deudas. Déjennos crecer. Digo, estos 162 mil millones de pesos fue...
191 mil millones.
191,
de dólares.
De dólares. Ese fue el piso en donde...
El techo.
El techo desde donde después arrancó la renegociación de la deuda de Néstor Kirchner.
Exactamente.
¿Y ahora en cuánto estamos?
Actualmente la deuda externa...
Porque hoy temprano vos dijiste que Macri había dicho que ellos... que quieren ser pagadores, ¿cómo dijo?
Claro, que se quiere cambiar el concepto de que Argentina va a ser un país pagador.
Pero, sin embargo, digo...
Lo dijo ayer en conferencia de prensa.
Pero yo me quedé pensando en eso. Digo, ¿qué dice Macri? Si somos un país pagador. Nunca un país o un gobierno pagó tanto una deuda o la saldó gracias a una gran renegociación que se hizo, como este último. El 90% de los acreedores aceptaron la renegociación y entraron.
El
problemita de los buitres es un porcentaje ínfimo que son los que nos pueden... lastimar mucho, ¿no?
Es el 3% de los tenedores de bonos. Y al margen de eso, si algo le critica o le criticó históricamente la izquierda al kirchnerismo, fue que sean tan puntuales en los
Exacto.
pagos de deuda.
Claro, sí. Es verdad.
Le pedían que dejen de pagar deuda y que inviertan más en el plano social, justamente. Sí. Entonces, esto es otra mentira del macrismo de que no, de Argentina no es un país pagador. Argentina es un país pagador. De hecho, actualmente la deuda se encuentra en 147.000 millones de dólares. Bueno, sigue siendo un montón, pero con dos detalles a tener en cuenta. No solamente bajó 45.000 millones la deuda del sí. 2001 hacia acá, o sea, en 14 años, sino que el PBI de Argentina se incrementó triplicándose. O sea, tenemos tres veces más PBI que en el 2001.
Claro.
Para citar al Banco Mundial, que no es, digamos, la fuente relacionada con el INDEC o con alguien que podamos cuestionar, el PBI de Argentina en el 2015 asciende a 540.000 millones de dólares. ¿Qué implica esto? Relación deuda-PBI... Argentina tiene una relación excelente.
Eso era el famoso ¿Esa era la relación del riesgo país?
Esa es la relación del riesgo país, por eso baja el riesgo país. Y además tiene que ver también con las reservas del Banco Central.
¿Se acuerdan del riesgo país, no? Que todos los días nos levantamos y miramos la temperatura, la hora y el riesgo país.
Claro, exacto, estamos atentos a cómo cambió día a día. No me acuerdo los números, si
ahora
eran
bajó,
con miles
bajó.
O con cientos.
Ahora bajó, tenemos el PBI más bajo de Sudamérica. Aún por debajo
el
de Brasil.
El riesgo país.
El riesgo país más bajo de Sudamérica, aún por debajo de los números de Brasil.
Entonces,
que es una
no
potencia
estamos
industrial.
Tan mal como nos dicen.
Y decían que el Banco Central estaba vacío en sus arcas. El otro día Pratgay salió a decir claramente que cuando llegaron encontraron 24 mil millones de dólares. O sea, si encontraron 24 mil millones de dólares, y yo sinceramente no confío plenamente en las palabras del ministro de lo que quiera llamarlo, si él dice que encontraron 24 mil millones, yo pongo la firma de que había más seguro. Entonces, entre las reservas del Banco Central, que más o menos son peso más, peso menos el 15, el 20% de la deuda, teniendo en cuenta que tenemos un PBI de 540 mil millones de dólares, la relación hoy entre deuda, PBI y reservas del Banco Central es excelente. Entonces, al ser tan buena la relación, vamos a poder salir al mercado mundial y nos van a dar un montón de créditos una vez que solucionen el tema con los fondos buitres. Porque nuestra situación financiera, en realidad, y aparentemente por lo que dice el Banco Mundial, es excelente.
Ahora, tenemos un buen PBI hoy. Si aumenta la tasa de desempleo, si se derrumba la industria nacional, si se quitan los subsidios y la gente pierde poder adquisitivo y demás cuestiones, ahí el PBI se va al
entendemos
Congo.
Que se vuelve a una no. A una lógica noventista de pagar a rajatabla como pagó el kirchnerismo,
sí.
Pero sin generar un aumento del PBI, sin generar un mercado interno que produzca, sin generar las medidas necesarias para preservar la economía real, que es la que produce, no la financiera.
Ajá.
Y esa es la trampa en la que caímos en la década del 90, no sé si caímos, no sé si voluntariamente o inconscientemente por parte de los gobernantes. Esa es la trampa que llevó de 63 mil millones de dólares a 191 mil millones de la deuda. Y esto que está pasando hoy es muy parecido a lo que pasó en 1992.
Ay, papelitos de colores, en realidad. Porque ahora está, si vos te dan plata y vos la recibís toda junta, bueno, qué bueno, tengo mucha. Pero después tenés que devolverla. ¿Y cómo haces para devolverla?
No, aparte ya se está tomando deuda nuevamente. Que digamos, tomar deuda no es mala palabra.
No,
hay que ver
también,
para qué
claro.
Se toma la deuda, con quién se toma la deuda y en qué condiciones.
Bueno, son los 100 millones que pedía Vidal de financiamiento para la provincia de Buenos Aires.
No,
que le dijeron,
los países,
¿cómo 100 millones? Pará, ¿para qué querés 100 millones? Fíjate, ¿dónde los vas a meter?
Claro.
Bueno, los vamos a meter acá. Bueno, 100 es mucho. 90, no, 90 también es un montón. Bueno, 30, decía la Frente Provincial. No, 30 no llego con 30, un poco más. 60. Bueno, eso es lo que está negociando ahora, que Sabri nos cuenta todos los días,
sí.
Con respecto a dónde tomar deuda y en qué meterla, ¿no?
Sí, además digo, todos los países del mundo toman crédito.
No es malo.
Las
no
obras...
es malo, está bien, depende para qué lo vas.
Podemos
a
analizar cómo este gobierno toma crédito. Tenemos el ejemplo del 22 de diciembre.
Exacto.
Donde, ¿recuerdan otra frase también muy muy popular en la Argentina? ¿El megacanje?
Sí.
Bueno, en el 2015, en diciembre 22... Pratgay hizo lo que podíamos llamar un canjecito.
Diciembre 22.
Diciembre 22.
Lo decís al estilo...
Sí, al revés.
Yankee.
Como aparece en mi teléfono.
Estuve leyendo muchos papers norteamericanos. Bueno, en el 22 de diciembre tuvimos un canjecito en la Argentina, que quedó tapado por tantas otras noticias, ¿no? Que hay dando vueltas. Está muy 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 agitado todo el ambiente de la noticia. Pero podemos hablar del canje de deuda que se hizo en diciembre del 2015 en la Argentina. Para ser más específicos, a ver, el Banco Central le había prestado al Tesoro Nacional, ¿estamos de acuerdo? Le había prestado 16 mil millones de dólares.
El Banco Central Tesoro Nacional
le presta al Tesoro Nacional para que pague deuda,
sí.
Le presta 16 mil millones de dólares.
Sí.
¿Con qué tasa de interés? Cero, obviamente.
Claro.
Forman parte de un mismo
son
Estado.
Son hermanos.
Son hermanos, no hay una tasa de interés. Ese préstamo quedó consolidado en lo que se llamó letras. Son letras.
Letras del Tesoro.
Letras del Tesoro no negociables. O sea,
no entran al mercado financiero.
No entran al mercado financiero.
Son para guardar.
Son para guardar y cuando el Estado, cuando el Tesoro del Gobierno Nacional esté en condiciones, vaya devolviendo ese dinero. Es como un pagaré entre hermanos.
Sí.
Ahora bien, vamos a ver lo que hizo, el Departamento de Economía del Gobierno Nacional. Tomó esos 16 mil millones de dólares, le sacó, le hizo una quita del 15%, porque el Banco Central es buena onda, le sacó el 15% de esos 16 mil millones, le hizo una quita en la deuda, y dejó la deuda en 13.000 millones. Al mismo tiempo, el gobierno nacional, perdón, el Banco Central, toma esos 13.000 millones que quedan de deuda,
sí,
y los convierte en ¿qué? En bonos.
Y los lanza al mercado financiero.
Y los lanza al mercado financiero.
Ah, pero eso es un riesgo enorme.
A 7, 9 y 12 años. De esa tasa cero de los 16.000 millones, pasamos a tener 13.000 millones con tasa del 7,75 y 7,87. Vamos a simplificar. De los 16.000 millones a tasa cero que le debía el gobierno nacional al Banco Central, ahora le debe... El gobierno nacional debe, de acá al 2027, 9.141.000 millones más. Y vamos a dejar de aburrir. Digamos, la deuda, por todo concepto, pasó de 16.000 millones a 23.000 millones. Se incrementó en 7.000 millones.
¿Pero entre nosotros mismos?
No, sí, porque... no, porque ahora la tienen los privados, la deuda.
Claro, en realidad, el...
¿Negocio para quién?
Es deuda interna esa.
Claro,
es deuda acá, sí, deuda acá. Sí,
entran a las arcas del gobierno nacional 13.000 millones de dólares... Pero vamos a terminar pagando 23.000 millones de dólares.
¿Y quiénes compraron los bonos?
A ver, si les suenan estos nombres, por ahí no son muy difundidos, pero HSBC, Citibank, JP Morgan.
Chau, me deprimiste. No me hables más porque ya estoy...
Los maté con números hoy, sí, disculpen, no.
Casal, gracias, por la presencia aquí. La historia se hizo presente también en la Universidad de Verano.